Bueno, buenos días para todos, espero que estén bien. Y yo en este momento estoy acompañada de Anita Bonilla, que es integrante de la Asociación Civil Sea Azul de la ciudad de Fray Bentos. Y para mí es un placer poder estar compartiendo esta charla, que si bien hablamos fuera de micrófonos de algunas cosas, pero compartiendo con la audiencia de algo que es tan actual, que es algo tan necesario, y que lo hemos estado el 2 de abril, la concientización de lo que es el autismo. Pero en este momento estoy con Anita, como les decía, y quería que ella pudiera estar compartiendo con nosotros lo que es su trabajo, lo que es su experiencia, cómo lo vive ella desde el lugar que lo vive. Como les decía, ella es de allí, de la ciudad de Fray Bentos, pero trabaja en todos lados. Anita, buen día, bienvenida a Domingos sin Fronteras.
Hola, buenos días, Lourdes, buenos días a tu audiencia. Gracias por darnos este espacio para informar, para concientizar y sensibilizar a la población de este tema que está muy en el tapete de la sociedad, ¿no? Que es el autismo. Y bueno, y pasado el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, es como que nos tenemos que seguir preguntando, planteando y refrescando información, porque las personas con autismo viven todos los días con autismo. Entonces me parece súper súper linda esta charla para que no se siga perdiendo esa información tan valiosa, ¿no?, para la sociedad.
Sí, además como que cada día uno se informa más y a la vez puede identificar eso que antes quizá pasaba hasta desapercibido para los papás incluso, ¿no? Ahora hay más información, me parece. Entonces es más fácil diagnosticar, o por lo menos saber que se puede diagnosticar y se puede estar tratando con el niño, que antes, que quizá pasaba mucho tiempo hasta que eso se notaba o se podía ayudar.
Claro, lo que pasa es que durante generación en generación los diagnósticos, los nombres de los trastornos, bueno, yo estoy con Feli acá, que tiene autismo, y está contento porque tiene deporte. Entonces, bueno, anda atrás mío mostrándome las cosas de deporte. Soy mamá de una persona autista también, aparte de integrar este grupo de padres de esta asociación civil de Fray Bentos.
¿Cuántos años tiene Felipe?
Feli tiene 10 años. Está diagnosticado de que tiene 4 añitos, y bueno, y es por eso que con mi familia, con mi esposo, estamos muy de lleno en este tema, porque es algo que nos acompaña el día a día. Nosotros nos levantamos con el autismo y nos acostamos con el autismo, entonces nos levantamos pensando todos los días en cómo podemos mejorar la calidad de vida de Feli, de las personas que nos rodean a la asociación y de la sociedad en general, ¿no? Personas autistas hay en todo el Uruguay, y de todas las edades dentro del trastorno del espectro autista. Entonces hay poblaciones que no se tienen que abandonar. Pero como te decía, ahora el diagnóstico a temprana edad, los manuales de psiquiatría que han cambiado para diagnosticar este trastorno, especialistas más formados, se ha diagnosticado más a temprana edad. Entonces antes te diagnosticaban con 12 años que tenías TEA, ahora con 2 años te diagnostican que tenés autismo. Entonces es como que ha habido un cambio de paradigma en la sociedad y en la parte médica, de descubrir estos diagnósticos a temprana edad, como el TDAH, el TEL, un montón de otros trastornos que antes era el inquieto, el distraído, el que no prestaba atención en clase. Entonces como que eso ha ido mutando, ¿no? Y a mí como mamá me parece que a favor de estas personas, ¿no? Claro. Yo celebro haber tenido el diagnóstico de mi hijo a temprana edad, porque pude acercarme a los lugares que me ayuden, a que me den herramientas y apoyo. Imagínate con 15 años con una persona que no sabes que tiene autismo. ¿Qué abordaje hiciste a esa persona para que esa persona... ¿Me escuchó?
Sí, perdón. Sí, te escucho.
Ah, pensé que había apretado algo, perdón. Sí, no. ¿Qué es lo que hace esa persona en esos 15 años? Nada. Esa familia intenta subirse a un salvavidas y en alta mar y ver qué puede hacer. O sea, entonces yo celebro los diagnósticos a temprana edad, celebro la escolarización a temprana edad. Los maestros son como ese camino que nos abren esa puertita de decir, acá vamos a investigar porque acá pasa algo. Claro. Entonces, hay como un cambio en la mirada. Antes no íbamos a un CAIS con 2 añitos, con 1 añito, porque no había. Entonces, ahora estos centros de la atención a la primera infancia existen y el que va y ese niño tiene una condición o un trastorno, se empieza a descubrir desde ahí, desde ese lugar, porque vos, mamá, vos no lo ves. Por supuesto que no lo ves. Te
Porque
tienen que
uno se...
ayudar personas que rodean a ese niño a intentar verlo. Entonces, por eso el posteo que salió en un montón de redes a nivel nacional y en el informativo y en redes sociales de 1 cada 36 personas. O sea, en
Eso
el mundo
sí.
1 de cada 36 personas diagnosticada con autismo. Entonces, es alarmante esa cifra.
Te iba a preguntar justamente porque en tu foto de perfil de WhatsApp tenés un logo que dice 1 en 36 y esa es la cifra que me decías que es lo que se está dando en cuanto a...
Exactamente, 1 de cada 36 personas en el mundo es diagnosticada con TEA. Entonces, si bien sea azul, hace esa campaña de concientización y de dar información en el mes de abril acá en nuestra ciudad y en nuestro departamento, que es Río Negro, también se une a nivel nacional con un montón de asociaciones que sientan el mismo carro, ¿no? Que vamos por el mismo camino, por el de la inclusión educativa, social, laboral, el de derecho, el de respetar. No dejar vulnerable el derecho a la educación y un montón de cosas más. Y ese fue el logo que eligió este conjunto de asociaciones de poner en las fotos de perfil y en las redes sociales y en las páginas web de cada institución 1 de 36. Y bueno,
Es una
y
forma de
cuestionamos
concientizar,
qué
¿no?
dice ese número y empezar a googlear, ¿no?
Claro.
Entonces, 1 de cada 36 personas es diagnosticada con TEA en el mundo. Entonces, esto antes no existía, ¿no? Por diferentes motivos que te nombraba antes, o sea, cosas médicas, cosas de manuales para pesquisar y diagnosticar el trastorno.
Es una forma
Falta
de
un montón por...
concientizar a las
Perdón,
personas.
sí.
Es una forma de concientizar a las personas de que si, por ejemplo, como mamá, o sea, digo, más allá de que, por ejemplo, en la escuela, pero ¿cómo se siente una mamá si, por ejemplo, le diagnostican esto a su hijito o a su hijo, ya sea ni chico o ya sea más grande, más adolescente? ¿Tiene la ayuda o el apoyo de diferentes lugares? O, en este caso, ustedes que están en Fray Bentos. Pero si fuera en otro lugar...
Claro, nosotros, mira, sea azul, me hiciste acordar a cuando me dieron el diagnóstico. Generalmente las familias cuando le dan un diagnóstico, cuando es a temprana edad, te lo diagnostica a un psiquiatra infantil o un neuropediatra, donde te da un informe, lo que sea, un papel, no sé, del centro o la mutualista donde estés, que te dice, tiene TEA. Y vos con ese papelito que dice tiene TEA, tenés que enfrentarte al mundo, ¿no?
Claro.
A buscar ayuda psicomotricista, fonoaudióloga, terapia ocupacional, apoyo en la escuela. Si te requiere un asistente personal en la escuela, tenés que ir a Mides y a BPS a solicitarlo, intentar que te lo den. El sistema de cuidado tiene un atraso de 3 años y hay 4.000 personas esperando un asistente personal para poder ir a la escuela o para poder desenvolverse en la vida. O sea, hay un montón de trancas que todavía están. Si bien venimos por el camino de la inclusión y de mejorar cosas, y otras trancas que esos chicos ingresen al sistema educativo. Entonces, imagínate, de idealizar un embarazo, ser mamá, ser papá, tener un hijo, y que al poco tiempo te digan tu hijo tiene autismo, no es una enfermedad, no se va a morir de autismo. El autismo no es una enfermedad.
Claro.
Es una condición, un trastorno del neurodesarrollo. Pero bueno, es una condición que no se ve. O sea, al ser una discapacidad no visible, es mucho, mucho más engorroso, con más desafíos de enfrentarte en la sociedad,
Claro, como
enfrentarte
más
al día a día. O
delicado, hay que
sea,
tener una
vos ves
visión.
una persona y vos ves a mi hijo Felipe y vos no sabés si tiene autismo o no. Y Felipe ha estado en grados conductuales súper severos, porque su conducta se ha desregulado un montón, con crisis, se pegaba, hacía esto, lo otro, lo que un montón de gente le pasa todos los días de su vida en su casa. Y eso no se muestra, eso no se ve. se muestra el autismo de alto funcionamiento, esa persona que intenta sociabilizar, tiene comunicación verbal, puede ir a un centro educativo, puede estar en un shopping, pero hay otras realidades en un montón de rinconcitos del Uruguay del autismo que no se ve. Y ese es el autismo que tenemos que trabajar, de que sacar adelante. Entonces ahí nace ese azul. Por allá por el 2019 nos encontramos un montón de papás y dijimos, bueno, nuestros hijos están yendo a centros de fonoaudiólogos y como te decía, van a la escuela, van al fútbol, algunos no hacen deporte porque no les gusta, pero nosotros los papás, claro. ¿A dónde van? Mm. ¿Dónde hay un centro que acompañe y apoye a la familia al día a día? ¿Dónde hay un centro que me dé herramientas a mi mamá de cómo sacarle el pañal a mi hijo de 8 años, de cómo sacarle la merma con 5 años, de cómo dejar que se pegue, de cómo manejar las crisis, de cómo enseñarle a leer y a escribir porque aprenden de diferente manera? Todas las personas con autismo aprenden de diferente manera. Entonces, si vos no tenés un especialista o un grupo que te enseña cómo aprenden, claro, ese chico sí. Capaz que nunca aprende a leer, nunca aprende a desarrollar el lenguaje porque no se lo estimulamos. Entonces, Sea Azul es eso, es un grupo de padres que intenta imperiosamente todos los días ayudarnos entre todos al día a día.
Porque o sea, también uno como padre,
la misma,
claro,
o sea,
porque si no, uno como padre se frustra también, ¿no? Porque no sabe cómo ayudar.
Exactamente, entonces nosotros cuando hacemos los talleres de padres nos asentamos en la asociación a tomar mate y aparecen familias nuevas que están con esa cosa de que yo no cuento primero por aceptación del diagnóstico, que cuesta un montón aceptar el diagnóstico, es un proceso de duelo hasta que tenés que entender de que esto es para siempre y es un acompañamiento para siempre. Y desde temprana edad vos tenés que trabajar para darle herramientas para su autonomía e independencia, en lo que más se pueda, pero hay que trabajarlo todos los días y el trabajo más grande es el de casa, no porque vayamos 40 minutos a un fonoaudiólogo a una terapia ocupacional va a ser magia, sino que son conductores a que te ayuden a vos, mamá, papá, abuelo, tío, al día a día.
Yo en, la, en, la en forma, lo diario, claro.
Dice, tiene que leer en letras grandes en este libro y se lo pongo una vez cada mes, en vez de ponérselos todos los días 10 minutos. Entonces,
claro, está
bien. Es como un peso bastante grande porque la familia tiene que entender de que es un trabajo de todos los días, de día a día, de hora a hora. Entonces, nosotros en Sea Azul hacemos ese trabajo, o sea, somos una asociación sin fines de lucro donde nos sustentamos de beneficios que hacemos y de socios colaboradores y que intentamos todos los días brindarle algo a la familia, mucho o poco, pero contención que es lo principal, ¿no? Y ese apoyo y esa red de decir, bueno, ah, mira, tu hijo se pegaba, mira el mío también, ¿cómo hiciste para sacarle los pañales? ¿Cómo hiciste para que agarre el lápiz? Entonces, y darse cuenta que no estás solo, lo que le pasa a tu hijo, hay un montón de patrones que se repiten en el TEA. Ah, mirá, el mío también hacía esto. El mío también no hacía caca en el inodoro y hacía caca en el pad. Tal cosa. Ah, mirá, el mío también. ¿Y cómo hiciste vos? Entonces, nuestra visión y misión es eso, ¿no? Es acompañar a la familia.
Claro, es una forma de ayudarse.
Tíos, primos, hermanos, padrinos, madrinas, van todos, ¿no?
Cuando decías, Anita, que este tratamiento, esto dura toda la vida, es una forma de que el niño, la niña vaya creciendo y se vaya aprendiendo de tal forma que cuando sea adulto sea independiente o lo más independiente que pueda, al haber como quien dice, haber sido guiado para aprender, para todo, para ser lo más independiente posible, más allá de que el tratamiento dure toda una vida.
Exactamente, o sea, lo que va a pasar en el futuro, nadie lo sabe, pero hay que intentarlo. Yo siempre cuando conversamos con los padres o hablamos, yo también soy parte del grupo, yo soy mamá, sí, integro la comisión, porque por supuesto, una asociación civil tiene que estar regida por una comisión para que funcione, pero también soy mamá y también pertenezco a ese grupo. Cuando converso con los padres le digo, o sea, es para toda la vida porque el autismo no es una enfermedad, no es que viajas a Estados Unidos y te dan una inyección y te sacan el autismo de tu cuerpo. Sí. Tu cerebro se desarrolló diferente, ¿no? Sí, si lo estimulas a temprana edad y constantemente, sí tiene cambio, por supuesto que tiene cambio, y que se intenta asemejar a los patrones que implica esta sociedad y esta cultura donde vivimos, ¿no? A veces se tira al piso. Sí, yo a veces a Felipe lo dejaba tirar al piso porque era como se autorregulaba para que no le diera una crisis. Pero bueno, hay que lidiar con esa presión social, con esa estigmatización, con esos mitos de se tira al piso porque es mañoso y caprichoso, no, se tira al piso porque está en una crisis. O, es como, la familia acarrea un montón de peso detrás. Aparte de estar con una personita con autismo, ¿no? Que hay que empezar a desconstruir y empezar a romper esos mitos y esas cosas en la sociedad para que nos puedan ayudar a nosotros a crecer, ¿no? Entonces, vos no sabés lo que va a pasar en el futuro, pero sí te tenés que decir todos los días, yo voy a trabajar con mi hijo para darle herramientas para generarle la mayor autonomía e independencia posible. ¿Qué va a pasar cuando tenga 30 años? Nadie lo sabe. Nadie sabe qué va a pasar con un hijo cuando cumpla 30 años, si va a poder ir a una facultad, si va a poder estudiar, si va a poder tener hijos, si se va a casar. Pero creo que el trabajo del hoy, ahora,
Claro,
yo
sí.
ahora corto contigo y me tengo que sentar con mi hijo a hacer cosas. Tengo que subirlo al auto y ir a un supermercado para trabajar el tema del supermercado. O sea, el trabajo en el TEA es todo el tiempo. La familia que me escuche se va a sentir identificada, que no es que voy a la fono y me dice tal cosa y vengo y ya está. No, es el día a día, pero aceptarlo desde el amor, ¿no? Desde que no sea una presión de que, ay, ahora tengo que sentarlo, tengo que el baño, que el cepillo de dientes, que la rutina de cómo hacer pichicaca, que la rutina de baño. O sea, nosotros intentamos que sea lo más natural posible, que sea parte de nuestra vida, de la
Porque es la
rutina
forma
y
de
los hábitos de
ayudarlo,
nuestra vida.
es la forma de
Si
ayudarlo
no,
a
es una
él y
locura.
ustedes también, ¿no? Como familia,
Claro,
digo,
tal cual,
la
tal cual.
forma de
Y si
estar bien
no,
todos.
y buscar contención, buscar apoyo, buscar gente que te quiera, aunque sea acompañar con una llamada. O sea, nosotros en la asociación, todas las familias que estamos en la comisión, todos trabajamos, todos tenemos hijos con autismo y estudiamos, tenemos familiares enfermos, tenemos una vida. Y yo a veces le digo a los padres, cuando no nos podemos juntar, llamen, vamos a llamarnos. O sea, yo ayer era a las 11 de la noche y estaba hablando por teléfono con una mamá que necesitaba hablar y que necesitaba escuchar a alguien y que necesitaba contar cosas y bueno, vamos arriba, llamame,
Sí.
vamos a hablar. O sea, creo que también eso, ¿no? La falta de apoyo y contención es cuando la familia se desborda. O necesitas contarle a alguien qué te está pasando o qué puedo hacer o cómo me podés ayudar. Y a veces ayudar es escuchar, simplemente escuchar. Entonces, nosotros hacemos mucho ese trabajo.
Claro, es el ser más empático con una mamá, con un papá, con una familia que esté pasando esa situación. Y como
Exactamente,
decís, solo con
a
escuchar.
nosotros nos pasa, mira, ahora justamente me acuerdo que cuando en Fraivento ya hace 3 años salió la normativa de la pirotecnia, de prohibir el uso y la venta en espacios públicos de pirotecnia sonora, me acuerdo que fue un desafío muy grande, lo trabajó un montón de años la protectora de animales acá y SOS Animal, que son agrupaciones enormes que luchan por el bienestar animal y la protección, y no lograban esta normativa. Cuando nos invitan a nosotros a ir a la Junta Departamental, junto con ellos, por supuesto, que venían de años de lucha, intentamos de demostrar y de contarle a las personas que iban a votar esa normativa el impacto negativo que tenía en la sociedad. Y se logró una normativa que, por supuesto, que le queda mucho por trabajar, pero que ha tenido un cambio positivo, ni que hablar. O sea, vos hace 5 años venías a Fray Bentos en Navidad. Y todo 18 de julio era un puesto al lado del otro en la calle callejero vendiendo pirotecnia. Ahora vos venís en Navidad y en fin de año a Fray Bentos y raro comercio privado tiene para vender pirotecnia. Muy pocas personas usan pirotecnia, pero eso no es porque salió una normativa y yo te prohíbo, voy y te multo, porque no tiene ni siquiera un peso económico. Es por la concientización y la sensibilización que generamos en la población.
Claro.
Yo digo, capaz que el otro, si no sabe, lo hace de ignorante, lo hace por falta de información. Entonces, nuestro deber y responsabilidad como asociación civil, y ni que hablar como papás, es contarle a la sociedad lo que pasa. Yo
Claro.
cuento mucho lo que le pasa a mi hijo, porque ayuda al otro. O sea, me pasó una vez en un supermercado, que Felipe le dio una crisis y empezó a tirar cosas. Me apareció un guardia de seguridad y me miraba. Y digo, disculpame, vos sabés que tiene autismo, necesito que me ayudes, porque yo no lo puedo. tranquila, ¿qué hago? ¿Apago? ¿Qué hago? ¿Cierro? ¿Apago? Pero se lo tuve que decir. Claro. Y capaz que si yo no lo decía, a mí iba a decir, señor, agarra ese niño que está rompiendo cosas. Entonces, nosotros tenemos que decirle a la sociedad lo que pasa para generar empatía y conciencia en el otro, ¿no? Uh-huh. Porque el otro no tiene por qué saber. Porque al ser una condición no visible, es difícil verla. Muy difícil. Es por eso que ahora salió lo del cordón de girasol.
Sí.
Uh-huh. El cordón de girasol que identifica las discapacidades no visibles, que vino de la mano de Pictor y Caúl, un grupo de mamá divino de Montevideo que intentó traerlo al Uruguay, lo trajo, e incluso está patentado en el Uruguay, y ellas son las representantes oficiales, donde cada persona que tiene una condición no visible, no solo autismo, Alzheimer, TEL, TDAH, TOC, y otro tipo de trastornos que no se ven, pueden pedirle a ellas gratuitamente el cordón de girasol para que se identifique esa discapacidad. Y ese collar de girasol es de uso voluntario. Y la ayuda del otro lado es por la empatía, la información y el ser generoso con esa persona. No porque tenga un collar de girasol, voy a decir, déjame pasar primero la fila. Pero si vos ves una fila enorme en un supermercado, ves una persona con el collar de girasol, y ves que tiene un comportamiento, que está nervioso, que está ansioso, que quiere manotear cosas, que quiere... Vos, si tenés información de ese cordón, lo vas a dejar pasar.
Claro.
Tenés que dejarlo pasar.
Sí.
Entonces, como movidas grandes en el Uruguay para intentar mostrarle a la sociedad información, ¿no? Y uno es el cordón. En todo el país está repartido. Nosotros repartimos a través de Pictor y Caúl, que es el único representante oficial en el Uruguay. En Río Negro hemos repartido más de 50 cordones de personas de cualquier tipo de edad que han solicitado el cordón para identificar su discapacidad no visible. Entonces, hay un caminito ahí que hay un montón de gente que está trabajando detrás, ¿no?
Sí, te iba a comentar que el 2 de abril, cuando en el programa de la tarde de Hashtag estuvimos hablando de eso, justamente el comentario fue, yo había visto gente con el cordón con girasoles, pero no sabía para qué era. Hay gente que todavía no sabe por qué es que hay otras personas que lo usan. En cambio, dando la información, yo creo que la gente va a ser más solidaria, más empática, va a ser más amable, incluso, como decías, en un supermercado. Si uno ve una persona así, uno puede preguntarle si quiere pasar, aunque no vea que esté mal en nada, preguntarle, ¿querés pasar? O sea, ser más consciente de la situación.
Claro, brindar espacios de calma en lugares donde tenemos que esperar. O sea, el collar de girasol, que por suerte existe en las redes sociales, porque vos transmitís un posteo o un video en las redes sociales y vuela. Entonces, si vos pones collar de girasol en el Uruguay, lo primero que te sale es Pictor y Caúl, que son las representantes oficiales y que han hecho un trabajo enorme y muy forzoso para que llegue al Uruguay, y llegó, y está en el Parlamento, y está como un proyecto de ley, y está para modificarse artículos de la ley para que se incluya el cordón de girasol. Entonces, como hay un trabajito de hormiga detrás, y cuestionarnos, ¿por qué esa persona anda con collar de girasol? Vamos a googlear, a ver. Que por suerte existe el mundo Google para googlear. Sí. Mirá vos, identifica las discapacidades no visibles. Y hay un posteo muy lindo que dice, ¿cómo les puedo ayudar? Con muy simples pasos. Brindarle ayuda, brindarle contención, brindarle un espacio de calma, darle atención preferencial. De seguro capaz que requiere ayuda a esa familia y vos tengas las herramientas para dársela. Y herramientas decir, a ver, no sé, estoy en un supermercado, estoy en un shopping y hay mucho ruido y esa persona se está desregulando sensorialmente, es decirle, vení, pasá, vení a este lugar, es un espacio de calma, quédense tranquilos y cuando esté todo bien pueden salir. O sea, ese tipo de cosas, ¿no?
Y creo que
hablar, solo pasar en una fila primero, eso ni que hablar, que es algo muy automático que se puede hacer, ¿no? Sí. Hay un montón de centros de salud que están trabajando por los espacios de calma, por bajar las luces, por identificar los lugares con pictograma.
Sí, ahora que
cartel con la imagen y la palabra donde identifica el lugar para trabajar la anticipación. A veces nosotros vamos al neuropediatra y afuera de ese centro mutual o del hospital, de lo que sea, no hay nada que identifique que hay adentro de un médico. Entonces se sienta la persona con TEA, con esa familia, donde hay 15 personas más esperando, y esa persona le empieza a generar ansiedad y deambulación, saber qué es lo que está pasando ahí adentro o qué voy a entrar. Entonces, como se están incentivando los centros médicos a poner cartelería afuera de acá hay un médico, tengo que esperar, es bueno, me va a atender, me va a curar, son un montón de secuencias de imágenes, ayuda a que esa persona esté tranquila, o sea, que pueda esperar un médico con la familia tranquilamente y que no sea un infierno ir al neuropediatra, a la psiquiatra, al dentista, al oculista, o sea,
claro, porque
hay como un trabajito, ¿no?
Produce un estrés en el niño y también en la mamá y los que están alrededor, porque en sí la mamá también se empieza a estresar y después es como un descontrol, ¿no? El hecho de poder... Y ahora estaba pensando que en el shopping, por ejemplo, allá en Montevideo, hay ciertas tiendas que tienen como un lugar que es como justamente algo así, algo tranquilo, hay unos sillones en la parte, en el sector de probador. Acá incluso en Chuy ayer vi un lugar que también tiene dos pisos, toda la parte de cosméticos, pero hay un rincón donde justamente está re lindo, dice ahí algo de cafetería, y hay unos sillones y todo, y se me hace que es un lugar justamente apropiado para este tipo de situaciones. Quizás la gente está tomando conciencia de justamente colaborar desde ese lugar.
Sí, y aparte, digo, la sociedad toda en general, tenemos que copiar las cosas lindas que pasan. O sea, en Montevideo hay un montón de shopping que ya tienen la hora silenciosa, que tienen en atención al cliente los canceladores de ruidos para esa persona que tiene desregulado el sistema sensorial, y la sobreestimulación de sonidos lo altera, entonces puede pedir los auriculares, que tiene el llavero de uso voluntario de cordón de girasol que te lo prestan para andar entre el shopping por si te lo olvidaste, que hay un montón de otras empresas que ya tienen el rincón de calma, el espacio de calma, el lugar de juego. Sí, es re lindo mostrar eso. A nosotros nos encanta mostrar en las redes sociales eso, porque digo, bueno, pero para copiar, vamos a copiar, gente, vamos a decir, mirá, esto funciona. Vas a cadenas grandes de comida rápida y ya tienen el manual escrito con pictogramas de cómo yo pido una hamburguesa, cómo yo solicito un refresco, cómo llamo a la chica que me va a atender y yo persona le pido lo que quiero comer. Bueno, a través de un comunicador portátil visual con imágenes pido mi comida. Entonces hay ahí como un trabajito en la sociedad que está bueno también, ¿no? No es que no se hace nada, se hacen un montón de cosas y la idea es seguir haciendo, ¿no? Para seguir cambiando esta realidad, ¿no?
Y eso para la familia y para los padres, incluso para los niños y los muchachos que están viviendo la situación, también es una forma de sentirse apoyados, una forma de sentirse que están contenidos,
sí,
¿no?
Sí, o sea, nosotros cuando salimos de nuestras casas pensamos, bueno, nos subimos al auto, o sea, el que vive en ciudad más pequeña, bueno, capaz que porque nos conocemos todos, pero cuando viajamos a otro lugar, o a la capital, bueno, bajo, un millón de gente, ¿dónde estaciono? ¿Me ayudarán? Bueno, pero si hay mucho ruido, no, pará, vamos a las 2 de la tarde que hay menos gente. O sea, es un estrés constante donde vos diseñás ir a un lugar y que intentás que salga todo bien para que no sea un caos. Claro. Y imagínate si la gente no colaboraría. Por eso mucha gente no sale. No voy, no me presento a estos lugares porque sé que va a ser un infierno. Entonces, al haber estos cambios en la sociedad y estas herramientas que le dan a la familia para sentirse acompañados, uno se anima un poquito más. Uno se anima. Yo me acuerdo que el shopping era un terror. Acá en mi ciudad no hay shopping, pero cuando viajaba a otro lugar de Uruguay era un terror. Y bueno, y ahora ya vamos súper canchero. Claro. Sí, las primeras veces fue un desafío, fue un caos, pero a veces nos tenemos que enfrentar a ese caos para ver qué es lo que hay que trabajar. Yo me acuerdo que un terapeuta me decía, él me preguntaba, ¿qué es lo que menos le funciona? No, le digo, ir al supermercado es un infierno, vamos al supermercado. Y yo, no quiero. Vamos, te subís al auto y vamos. Hay que enfrentarse a los lugares que son un caos para intentar modificar esa conducta. Y para intentar derribar esa barrera de decir, yo puedo. Bueno, avisarle al guardia que él tiene autismo, decirle que venimos en modo terapia, que venimos a hacer un recorrido al supermercado, y capaz que puede bajar un poquito la música. O sea, él nos enseñó a enfrentarnos todos los días a esos desafíos, porque si no, vos no salís de tu casa.
Claro, y si no, nunca van a poder superarlo.
Yo pienso en las familias que tienen personas con autismo grandes, que de seguro los que nos están escuchando, que tengan personas autistas grandes, se van a sentir identificados. Mm. Y algunos no pueden salir de su casa, porque esa persona creció, porque tiene mucho más fuerza que vos y es mucho más grande, y ante sobreestimulación de sonido, de luces, de lo que sea, le puede dar una crisis, se puede alterar. ¿Y vos cómo agarrás a esa persona? ¿Cómo le ayudás? Mm. Entonces, el autismo para toda la vida. Hay personas adultas, mayores en el Uruguay que tienen autismo. Hay adolescentes que están pasando a la adultez y tienen autismo. O sea, se ve la camada de los niños, pero el autismo para siempre. Entonces, ahí hay un temita que trabajar, ¿no? Uh-huh. Que es el compromiso de todos, ¿no? Las personas que están en situación de discapacidad no tienen la culpa de tener esa discapacidad, ¿no? Sí, somos claro. Nosotros como sociedad toda que tenemos que colaborar para mejorar su calidad de vida, no ellos trabajar para adaptarse a este mundo, ¿no? Sí. Porque es muy difícil, porque no tienen, muchos no pueden tener la capacidad porque nacieron con ese trastorno. Entonces es como un cambio de mirada también, ¿no? Uh-huh. En la sociedad.
Anita, estoy pensando que hay tanto para hablar, tanto tema para preguntarte, tanta cosa para saber y para apoyar y para ayudar y para tener empatía a nivel de familia y a nivel de sociedad también, que me gustaría que en algún momento podríamos tener otra instancia para estar charlando sobre esto. Pero si hay algún papá, alguna mamá, algún familiar que se haya sentido identificado, que haya dicho, ay, esto está pasando en casa, esto yo no sé cómo resolverlo, ¿dónde se puede comunicar, por ejemplo, para recibir, no sé, una orientación, el apoyo de decir, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Y que la persona lo pueda contar. ¿Hay algún número para comunicarse?
Sí, sí, sí. Nosotros siempre le decimos, cuando se comunican, nosotros al ser una asociación civil no tenemos un equipo grande multidisciplinario todavía, uh-huh. pero sí las que generalmente atendemos el teléfono, que somos un montón de mamás, siempre decimos, no somos terapeutas, pero somos mamás. Entonces,
lo viven también
como mamá, claro. Que creo que lo más sano, ¿no? Y, uh-huh. y el canal directo hacia esa otra familia que está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo o que yo viví, uh-huh. ¿no? Entonces, nosotros tenemos un celular en la asociación que es 098-120-409, que por supuesto que lo atiende una administrativa que trabaja en el lugar y después deriva los mensajes a la comisión. Uh-huh. Y si no, en las redes sociales, sea Sulfra Eventos, nosotros usamos mucho Facebook e Instagram, que ahí nos escriben un montón. Y bueno, y si alguien se siente identificado y necesita apoyo o ayuda, nosotros hablamos con familia de otros lugares y que ni siquiera nunca lo hemos visto. Yo hablo con una mamá de otra ciudad que yo y mis compañeras que la conocemos por foto, y no hablamos, y ¿qué pictograma usaste vos? ¿Y cómo hiciste la rutina del baño? ¿No? El cepillado de dientes, ponérselo frente a la pileta, bajo el espejo, y uh-huh. ¿qué tal cosa? ¿Y a la escuela? ¿Qué le sugeriste a la maestra? Mirá, este tipo de libro, o sea, creo que el camino es ese, creemos que el camino es ese, porque herramientas hay un montón, pero hay que encontrarlas, y las personas que no tengan a alguien cerca con autismo, nunca hayan vivido esta cercanía, esta condición, si se les presenta algún día, uh-huh. piensen que tienen que ayudar. De cualquier sí. manera, uh-huh. te acompaño, te ayudo, te presto el celular para llamar a alguien, querés que le diga a tal persona que me venga a ayudar, acérquense, que la verdad que cambia un montón, y generalmente necesitamos una simple llamada o que nos ayuden a ayudarlo a subir al auto porque le está dando una crisis. Uh-huh. Entonces, creo que esa empatía de la sociedad se tiene que fomentar con información, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo por qué saber que ese niño que está tirado haciéndole un berrinche a la mamá tiene autismo. Entonces, creo que el deber, como nosotros como sociedad, como este medio de comunicación tan importante que es la radio, es transmitir información. Hay que transmitir, hay que contar, hay que decir, así como la televisión, nosotros nos encanta que nos hagan notas y que nos llamen, porque creemos que es el lugar donde la información se expande muy rápidamente, uh-huh. ¿no?
Y es una forma de
más directo, ¿no?
Uh-huh. Y es una forma de que la sociedad cree concientización sobre eso también, para poder ayudar.
Exactamente.
Anita, aparte, te agradezco.
Siempre, nosotros cuando vamos a dar la última, nosotros cuando vamos a dar charlas a algún lado, o sea, desde el lado de mamá, de asociación, vamos, ¿no? De sí. charlas de sociabilización, decimos, decimos, bueno, siempre recuerden de caminar para adelante con la frente en alto, pero no se olviden de mirar para los costados, para atrás, porque siempre va a haber una persona que va a necesitar que le des la mano. Claro. Entonces, ese es el mensaje, ¿no?
Uh-huh. Qué lindo, la verdad. Anita, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, y si te parece, dejamos una puerta abierta para que podamos charlar pronto y sí, poder seguir comunicando y poder informar a la sociedad, poder ayudar a los padres, a la familia, a los niños. Y obviamente que si hay alguien que está escuchando y quiere comunicarse, bueno, yo me quedo con el contacto y se los puedo pasar también si por ahí le faltó algún dato. Quedamos a disposición también de la audiencia. Te mando un beso grande para vos, para Felipe, para los chiquilines que hicieron la publicidad tan linda también. Yo lo estuve comentando, sí. Muchísimas gracias, Anita, que tengas un buen día.
Gracias a vos, Lourdes, por darnos este espacio y este montón de minutos para contarle un poquito al mundo qué es lo que hacemos y en qué estamos. Y la puerta súper abierta para todas las veces que quieras transmitirle a tu audiencia estos mensajes tan valiosos.
Muchísimas gracias y un saludo para todos los papás y todas las familias también de allí, de la ciudad, y bueno, de todo lo que es la Asociación Civil Sea Azul. Beso grande.
Beso grande, gracias.
Chao, gracias.
Chao.